Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Al tren de Aragua. 18 detenidos, dentro de ellos un ejecutivo del Banco Santander, dejó la desarticulación de una banda que logró lavar 85 millones de dólares en nuestro país.
Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlo, pero cuando les pegamos en el negocio, que en el giro, el negocio que es donde más les va a repercutir.
Apelando a que todas las autoridades se encuentran en evaluación, el ministro Martín Arrau desdramatizó la salida de Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana del Ministerio de Seguridad.
Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo, los cargos de exclusiva responsabilidad del presidente. Y lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión.
Esta tarde la presentación ante el Senado del ministro Arrau se vio opacada por una disputa reglamentaria que frenó el debate en torno al plan de seguridad del gobierno.
Si bien da la posibilidad efectivamente de prorrogar la sesión, no en este caso porque es una sesión especial y por lo tanto requiere unanimidad y yo la unanimidad no la doy.
Yo quiero pedirle a todos, especialmente a los que apoyamos al gobierno del presidente Kass, que dejemos de lado nuestro ego, que podamos escuchar al ministro.
Mañana comienza la tramitación de la ley de reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno anunció que habrá concesiones, pero sin sacrificar lo medular de ese proyecto.
Van a haber propuestas en cada uno de los temas de la mega reforma.
He pensado citar mañana, el día jueves, la próxima semana.
Conversar distintas opciones mientras no modifiquemos el centro del proyecto.
Especialistas advirtieron que la solicitud del gobierno al Congreso de emitir más deuda complicará la estabilidad de las finanzas públicas en medio de la tramitación de la ley de reconstrucción.
Con el proyecto de reconstrucción, evidentemente en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento que podría llegar incluso al 50% de deuda entre 2030 y 2031.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que aumenta el salario mínimo con una indicación que lo limita al 75% para menores de 18 años y mayores de 65.
El gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores. El incremento a los combustibles ha sido una crisis provocada por el gobierno.
Pese al llamado del alcalde Mario Desbordes, el gobierno apelará a la resolución de la justicia que paralizó los permisos de ampliación de la cárcel Santiago 1.
Corresponde a una resolución que es un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores. Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago sobreseyó al gobernador Claudio Rego del caso Procultura en la lista del gobierno regional metropolitano. El tribunal condenó en costas al fiscal regional de Antofagasta, Juan Carlos Vecchios, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
El fiscal procedió con negligencia o con notorio desconocimiento del derecho.
Fiscalía de imputados declara ante la Policía de Investigaciones en la ciudad de Concepción tres estudiantes de la Universidad San Sebastián por su eventual responsabilidad en una violación grupal. Y con el 61% de los votos, la economista Alejandra Misala se transformó en la nueva rectora de la Universidad de Chile. El gobierno homenajeó al doctor Fernando Monkeberg, creador de la leche Purita, por su contribución al combate contra la desnutrición infantil.
El gran desafío se ha transformado en el combate a la obesidad de los niños.
La prevalencia de alto índice de comida chatarra que se les dan a los niños muy precozmente.
En noticias del exterior, Donald Trump negó que haya habido una suspensión a las negociaciones con Irán. El ejército de Israel acusó al grupo chií libanés Hezbollah de refugiarse en el barrio cristiano de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Y Estados Unidos dijo que trabaja para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y democráticas en Venezuela. En noticias del deporte, el gerente de las selecciones nacionales, Felipe Correa, aseguró que mañana se va a tomar una decisión sobre el partido amistoso del martes próximo ante Congo, que no fue autorizado por riesgo sanitario.
Esperamos tener novedades mañana respecto de la autoridad, con la posibilidad de que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión. Y si no, sería jugarlo en otro lugar de España o en algún otro sector.
A esta hora sesiona el Tribunal de Disciplina que va a definir los castigos para los jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo involucrados en los incidentes del último clásico.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Se equivocaron o se equivocó el presidente en designar a un equipo que iba a hablar, que iba a administrar la seguridad del país? ¿Ministra de Seguridad, subsecretarios de seguridad? ¿O los nombrados no hicieron bien su trabajo? ¿O no gozaban con ciertas confianzas? Bueno, estas son algunas de las dudas que pueden estar sobre la mesa cuando uno ve que a los 3 meses de llegada de esta administración ya cambió al ministro de Seguridad, hoy día está Martina Rau, los equipos propiamente tal y además los subsecretarios. Hay que decir sin la salvedad que Andrés Joanet era al menos el que mantenía, y esto lo dicen los parlamentarios, mantenía mayor control de lo que pasaba al interior del Ministerio de Seguridad.
Ya, pero lo hecho, hecho está, ¿no es cierto? El cambio, y lo mencionaba antes de iniciar el comentario fuera de micrófono, es un cambio mayor. O sea, ha habido un cambio mayor en el Ministerio de Seguridad Pública, de todas maneras, ministros y subsecretarios. Supone esto, por lo tanto, una mala evaluación de quien estaba antes. Tenía, o sea, no era un asunto de que la prensa hacía. O sea, el gobierno asumido y la demostración de los hechos demuestran que la evaluación que se hizo, una mala evaluación de Trinidad Steiner, ha sido finalmente compartida a través de los hechos por el propio Ejecutivo con una cirugía mayor, con la llegada de un ministro que ha dicho, bueno, su subsecretario habrá que trabajar de otra manera, más allá de las competencias de su subsecretario. Pero el equipo no funcionó. Esa es la demostración más palpable de lo ocurrido con estas designaciones. Hay una impronta distinta a todo eso, pero bueno, yo creo que no hay mucho más que defender al respecto. Ahora, la pregunta es si, más allá del tiempo perdido, porque el gobierno tiene que asumir que hay un tiempo perdido si es que tuvo que hacer estos cambios en este ministerio, es el sello que le puede imprimir un ministro que es reconocido como alguien muy ejecutivo. ¿Qué va a ocurrir con la en materia legislativa? Porque hay algunos proyectos que o se van a presentar, pero hay otros que se pretenden agilizar, que ya están en el Congreso, ¿no es cierto?
De hecho, diría que la batería de proyectos que
el Congreso ya está.
Y que se les va a poner o se les va a aplicar algún tipo de urgencia, probablemente alguna modificación, dependiendo en la etapa del trámite legislativo en que se encuentra. Y esto quiere decir que entonces el debate, entrevistamos en el tema del día a Rodrigo Villa, yo no recordaba, 2013, ya se hablaban de varias cosas a raíz de lo que vamos a hablar también ahora con lo que pasó hoy día con este allanamiento, la postal con que amanecimos del Banco Santander siendo allanado. Y que dice relación con los partidos estos de izquierda y derecha al final se comportaron igual, tanto con Piñera como con Gabriel
Boric. Pero hubo una resistencia inicial.
Una resistencia en varios proyectos.
Muchísimo.
Al final era necesario.
Y esos muchos se destrabaron en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, cuando el entonces oficialismo dijo, en realidad hay que aprobar proyectos de ley vinculados a la seguridad. A ver, pero pasemos al tema de la detención en el día de hoy. A ver, es muy relevante. ¿Por qué? Porque esto ocurrió además con allanamiento y detenciones en cárceles, una por ejemplo en Colombia.
Sí.
O sea, crimen organizado transnacional, evidentemente.
Total.
O sea, con articulaciones para un lavado de activos de millones de dólares, o sea, hay millones de dólares ilícitos que fueron sacados del país.
Son cerca de 87 mil millones de pesos que se transformaron en dólares.
75 millones de dólares, millones de dólares que se fumaron.
Sí.
A ver, y que fueron lavados. Pero aquí se generaron, o sea, esos millones aquí se generaron.
De acá.
Se generaron. Está bien, en discoteca, lo que sea, pero hubo plata ahí. O sea, hubo plata nacional que terminó afuera en este lavado de activo. Y muy relevante, uno, los vértices, ¿no? Que siempre se ha dicho como peligroso. Cárceles, sistema financiero, en este caso cooptado o a través de una persona ahí que trabaja en el sistema.
Que segunda vez alguien vinculado al Banco Santander, ya pasó con los Chen en Tarapacá.
Sistema formal, financiero formal. Cárcel y crimen organizado, digamos que organiza, puede ser los Chen, pueden ser estos que extorsionaban a dueños de locales en el barrio Bellavista, bueno, donde hacían fiesta y que ellos, digamos, en el fondo obligaban a estas personas que le entregaran el local para ellos hacer ahí su fiesta, su evento. Habrá que ver también qué artistas están vinculados a estos eventos, si es que hay artistas, si es que hay personas del espectáculo. Bueno, todo eso tendrá que ser investigado.
Me recordaste algunos eventos raros donde se venden muchos tickets, pero en realidad no llega tanta gente. ¿Te fijas? Podemos empezar a...
No, sí.
Ahora, a desenredar la madeja.
El lado positivo. Esto es una investigación de calidad.
No, por supuesto.
Esto es una investigación larga, profunda, donde... Y todo esto parte a partir de esa balacera, ¿te acuerdas? Que había una fiesta, ¿en qué lugar era? Donde llega un grupo que agarra a balazo, eran todos extranjeros. Van a ejecutarlo, en realidad. Y a partir de un teléfono que ahí quedó botado, toman la hebra a partir de algunas conversaciones para empezar a tirarla y buscar esta madeja de este entramado con muchos detenidos, con muchas piezas y con una articulación, bueno, bastante sofisticada. O sea, no es fácil sacar, no sé, más de 70 millones de dólares del país, ¿no?
Lo que pasa es que esta era una... se generaban tanto en criptomonedas como también depósitos, pero el blanqueo, este mismo personaje, ¿no es cierto?, que era ejecutivo de este banco que ya señalábamos, del Banco Santander, tenía muchísimas cuentas. Entonces el dinero se le depositaba entre ellos y ahí era como lo iban repartiendo. El asunto es que esta plata era rescatada desde Colombia, donde estaba Carlos Bobby, que está detenido, incluso está con una orden de extradición a nuestro país para que comparezcan en Chile, y Carlos Bobby desde la cárcel tenía también la accesibilidad necesaria para poder hacer la administración al final de estos recursos. ¿A quién más le pagaban? ¿Cómo funcionaba? Interesante si este funcionario de este banco, que está desde el 2019 en ese banco, todo esto, usted sabe, está recién partiendo, siempre está el principio de inocencia hasta que un tribunal lo diga. Es bueno siempre decirlo porque hay que ver cómo avanza la investigación. Pero los datos que están hoy día en la carpeta y los que llevaron a que un tribunal de garantía diera la orden, primero, del ingreso a un banco y segundo, las detenciones, que es tan importante, demostrarían o tendrían la convicción para este juez que dio esas autorizaciones de que aquí algo estaba ocurriendo. La dinámica del funcionamiento es muy interesante porque ahí uno se pregunta, cuando están las barberías abiertas a esta hora, alta hora de la madrugada, óptica, etcétera, la pregunta es, ¿sirve para el lavado de dinero o no? ¿Cómo después esas platas llegan a los bancos? ¿Los bancos qué tipo de...? Pues estoy seguro, Nivaldo, tú, yo, algún auditor va a hacer algo, el banco pone... Bueno, por eso, lo empieza a preguntar.
¿Cómo se levantan efectivamente la alerta en el sistema financiero o bancario de respecto a movimiento? ¿Qué pasa también con, no sé, personas que tienen una multiplicidad de cuentas?
Porque yo te voy a decir algo. ¿Por qué no allanaron la casa del...? ¿Por qué no fueron a la casa de este funcionario? ¿Por qué? Las imágenes las veíamos hoy día en vivo con Rodrigo Pino en la mañana. Llega el propio fiscal a la institución bancaria. ¿Te fijas que ahí hay una señal? Porque yo creo que hay un... Cuando uno conversa con los investigadores, y es bueno que los auditores lo sepan, cuando uno conversa con los investigadores, Nivaldo, hay un dejo de sospecha, no de la institución, no del presidente del banco, pero hay un lejos de sospecha de que los bancos tan santos no son en el lavado de activos. Lo voy a decir así, aunque se enojen. Santos
o,
no son.
Que podrían ser más celosos con ciertos movimientos de dinero. Más estrictos. Bueno, y también está el Servicio de Impuestos Internos, Néstor.
Bueno, pero es que eso no encontraron, no sé, 100.000 boletas del caso boleta, no las se les pasaron todas por acá y no...
Sí, o sea, se requiere mayor eficiencia.
Sí, pero el servicio está perfecto, pero los bancos, ¿sabes por qué la menciona los bancos? Porque bien lo saben los investigadores en el último tiempo, incluso el caso Fundaciones, lo difícil que ha sido, incluyendo el Banco Estado, a que entreguen rápido la información. ha sido muy difícil, y esto ya se conversa a niveles, digamos, incluso de la misma tribunal, Corte Suprema. Lo difícil, fíjese que le voy a contar solo un dato. Bajo la administración anterior tuvieron que tomar el teléfono y llamar, ¿sabe a quién? A los ejecutivos del Banco Estado, del Banco del Estado de Chile, imagínense, para decirle, ¿pueden colocar a alguien que nos ayude en esto? Porque resulta que los oficios y la información que pedía la fiscalía demoraba meses.
Bueno, recuerda tú que al interior del Banco de Estado hubo ejecutivos que defraudaron, ¿no?
Sí, bueno,
una causa muy, muy relevante. Y ahí está. Entonces, ya, mayor celo, yo creo que la fiscalía se anota un punto, de todas maneras, por lo compleja de la investigación, que demuestra que se puede avanzar.
Los equipos investigativos, en este caso la PDI, que lo hicieron coordinadamente con la Policía Nacional de Colombia, que se demuestra una vez más, recuerden que encontraron en el caso de Ronald Ojeda también, estos equipos lograron, Carabineros, PDI, lograron trabajar bien con Colombia para detectar dónde estaban los que estaban siendo buscados. Entonces, el príncipe, el otro no sé cuánto que tiene que ver con Kaminsky, se acuerda que también al que disparó y mató a este empresario, también lo encontraron en Colombia. O sea, hay una buena, y esto es bueno que todos lo sepan, hay una buena relación de información que se entrega, así que por lo menos van quedando en evidencia quiénes son los fugitivos que se van a esconder al país cafetero.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BioBio, cobertura total.
Seis de la tarde ya con 48 minutos. Les recordamos que las líneas de contacto están siempre habilitadas para que te puedas comunicar con la radio. 642-2171-80, nuestra línea fija, y WhatsApp, donde puedes entregarnos todas las informaciones que estén ocurriendo donde tú te encuentras. Igualmente, señalar que desde Transporte Informe, la región de Los Lagos, se recuerda respecto de las condiciones adversas para la conducción, como precipitaciones y ráfagas de viento, por lo cual se hace el llamado a moderar velocidad y respetar señalización, esto por las condiciones climáticas previstas para las próximas horas. Tomamos contacto hasta ahora con Pedro Abarzúa.
Sí, contarles que hasta ahora son distintas las calles de Osorno que presentan complicaciones producto del alto flujo de vehículos que a esta hora transitan desde el centro de Osorno, particularmente hasta el sector poniente. Las precipitaciones que caen a esta hora en gran parte de la zona también generan preocupación y también dificultades para la conducción de quienes transitan por las importantes vías de la provincia. Concentrándonos en Osorno, particularmente alto flujo de vehículos para quienes transitan desde el centro hasta el puente de San Pedro, quienes hacen la conexión, por ejemplo, de calle Bulnes hacia avenida Maquena, En este punto, precaución sobre todo por el viraje hacia mano izquierda, hacia Maquena desde Bulnes, porque muchas veces se hace en segunda fila y eso genera cierta dificultad para quienes buscan llegar hasta el centro de Osorno y se generan preocupaciones en el tránsito. Precaución, Avenida Maquena particularmente hasta ahora presenta un alto flujo de vehículos desde el centro de la ciudad, podríamos decir que incluso desde calle Mata hacia lo que es el sector poniente. Existe cierta complicación en el tránsito. Precaución. Bio Bio, la radio.
Creadora del estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero fueron formalizadas este martes en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción judicial.
Junto a ellas también fue formalizado un interno que actualmente permanece en prisión en la cárcel de alta seguridad de Santiago por delitos de la misma causa. Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles con más detalles.
Las imputadas corresponden a una abogada y a la secretaria del estudio jurídico de Cortés y Romero, quienes son investigadas por el Ministerio Público por el delito de acceso malicioso a información reservada mediante el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova presentó diversos antecedentes para acreditar que ambas mujeres habrían ingresado en al menos 50 ocasiones al sistema informático de la Defensoría Penal utilizando la clave del ex defensor penal público Patricio Gutiérrez. Cabe recordar que habría entregado Patricio Gutiérrez su clave de acceso a su cónyuge, la abogada Susana Cortés, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano en Concepción. En el caso de las dos ex empleadas del estudio jurídico, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa, petición que fue acogida por el tribunal. Respecto del imputado Moisés Bastardo Bastardo, la magistrada Claudia Aguilera resolvió mantener su situación cautelar considerando que actualmente permanece recluido en el penal de alta seguridad en la comuna de Santiago.
Respecto de ellas, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones respecto de los coimputados. En el mismo sentido, se efectuó una formalización respecto de don Moisés Bastardo por el delito de tráfico de armas, respecto del cual solamente se solicitó la medida cautelar de prohibición de comunicaciones con los coimputados, ya que él se encuentra en carácter de condenado cumpliendo condena.
Tras la resolución judicial, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los tres imputados manifestaron su conformidad con las medidas cautelares decretadas por el tribunal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedaron los líderes de una organización criminal internacional que estaba dedicada a la explotación sexual de mujeres en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt y Castro. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos cuenta más Robinson Cárdenas.
Las víctimas fueron engañadas, aseguraron las autoridades, ya que migraron buscando desarrollo personal, así como mejores condiciones para sus familias, pero cayeron en una red compuesta por paraguayos, venezolanos, argentinos y chilenos que estaban operando en tres regiones del país. El delito ocurría en casas usadas para ofrecer clandestinamente el negocio de la prostitución, en el que las víctimas de origen guaraní eran agrupadas para que ejerzan el comercio sexual, cayendo en retenciones de sus ganancias o documentos, así como el cobro de multas. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, dijo que iniciaron la indagación del fenómeno delictual tras agrupar denuncias contra la propiedad de personas extranjeras, agregando que los primeros lugares a los que llegaban las víctimas eran Valparaíso y Puerto Montt.
Un grupo, tratándose de una estructura internacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay y posteriormente eran trasladadas a nuestro país, siendo los lugares de recibimiento y acogida en la ciudad de Valparaíso y Puerto Montt.
Los individuos estaban generando ganancias, lo que los llevó a activar testaferros, también llamados palos blancos, o crear derechamente empresas de fachada para limpiar las ganancias ilegales. De los 10 imputados, los líderes, 3 quedaron en prisión preventiva, mientras los demás permanecen con medidas cautelares de menor intensidad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y en calidad de imputados, declararon ante la PDI tres de los cuatro jóvenes denunciados por supuestamente violar en grupo a una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción. En el testimonio, los hombres admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, pero aseguraron que todo fue consensuado. Fabián Polanco con los detalles.
Se trató de una diligencia realizada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en el marco de la investigación ordenada por el Ministerio Público y que se desarrolló en el cuartel central de la Policía Civil en Concepción. Según uno de los abogados que representan a los jóvenes, fueron sus clientes quienes decidieron entregar el testimonio luego de conocer que la PDI estaba empadronando a las personas que mantuvieron contacto con la víctima la noche del 5 de marzo, cuando habría ocurrido la violación grupal. Si bien son cuatro los individuos blancos de una investigación que aún es desformalizada, tres participaron en la diligencia, confirmando el abogado Juan Claudio Sandoval que todos tienen la calidad de imputados.
Presentamos el día de hoy de manera voluntaria a nuestros tres representados a la Fiscalía de Concepción y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales el día de hoy para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
Pero el antecedente más importante que entregaron los imputados, y así lo informó el abogado defensor, es que sus clientes se reconocen haberse involucrado sexualmente con la joven, pero en un hecho que fue consentido.
En la declaración de nuestros representados, toda la manifestación de la dinámica desde el traslado desde la universidad hacia el departamento, no hay ningún tipo de violencia, ni tampoco al interior del departamento, ni menos en la concreción ejecución de alguna dinámica con contenido sexual. Todo habría sido consensuado.
Además de la declaración, peritos de la PDI tomaron muestras fisiológicas a los tres denunciados para eventuales pruebas de ADN que pueda solicitar la Fiscalía de Concepción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta información del momento la conocemos desde Radio Bio Bio en la región metropolitana con Jaime Sepúlveda.
Conectamos nuevamente, pero desde acá, desde la zona norte de la región metropolitana, específicamente desde la comuna de Lampa, tras el hallazgo de un cadáver a un costado de la carretera Ruta 5, en dirección hacia el sector sur, a la altura aproximadamente del kilómetro 31, de acuerdo a información bastante preliminar, aparentemente una persona que pasa por este lugar, un transeúnte, advirtió el hallazgo en primera instancia de un bulto a un costado de la vía local de la Ruta 5. Tras la concurrencia de funcionarios de carabineros, advirtieron lamentablemente de un cuerpo, un cadáver, el cual estaba maniatado de pies y manos y además estaba tapado con una sábana aparentemente blanca. De igual manera, esto es muy preliminar, esto es lo que van a desarrollar luego los equipos investigativos, mantendría obviamente algún tipo de lesión, pero eso va a ser corroborado con todas las diligencias que ya han comenzado por parte del equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien ya se mantiene en este lugar. El fiscal a cargo está liderando las primeras diligencias para conocer mayores antecedentes sobre esta situación, en donde se indica, siempre hablamos en manera condicional, de que en este lugar, pese que hay una autopista, está la Ruta 5 Norte en ambas direcciones, no habría quizá algún tipo de cámara de seguridad. Eso es lo que se va a indagar para conocer si este punto fue elegido por él o los responsables para abandonar este cadáver a un costado de la Ruta 5 Norte. Son entonces las primeras investigaciones que se están generando en este lugar. Dentro de los próximos minutos ya debería concurrir la Policía de Investigaciones para desarrollar las diligencias propiamente tal de su especialidad, es decir, conocer cuándo se habría originado este presunto crimen, cuándo habría sido posicionado a un costado de la ruta este cadáver y además la persona que realizó obviamente el hallazgo y dio la denuncia hacia los funcionarios de carabineros. Por lo cual, es la información preliminar que estamos manejando en estos instantes, repetir que es el equipo ECO quien ya está trabajando con sus distintos funcionarios especializados para conocer mayores antecedentes sobre este hecho. Repetimos entonces, además, Ruta 5 Norte, específicamente el sector de la vía local a la altura del kilómetro 31 en dirección hacia Santiago, es en donde se genera este operativo policial.